Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Finlandia deja de recibir gas ruso tras el corte de suministro, tras su petición de unión a la OTAN. Iván Alonso.
Sí, hoy la empresa rusa Gazprom ha suspendido ese suministro al país nórdico, un país que se suma a otros como Polonia y Bulgaria. Esta restricción llega después de que Finlandia se negase, por un lado, a pagar en rublos la moneda rusa y después de que pidiese su ingreso en la OTAN esta semana, algo que puede extenderse a más países de Europa y por lo que desde las instituciones se intenta buscar alternativas. Bruselas, José Luis Concejero.
Una medida que pone de manifiesto la importancia de llevar a cabo desde la Unión Europea una serie de medidas para dejar de depender de la energía rusa. Se calcula que habrá que invertir unos 210.000 millones de euros durante los próximos años. Medidas de ahorro en nuestras casas, también buscar alternativas al gas ruso, apostando por el gas líquido, por ejemplo, que llega desde otros puntos del planeta. Bajar la calefacción en nuestras casas, no poner el aire acondicionado si no se superan los 25 grados. Se pueden hacer un montón de cosas, ha dicho el vicepresidente de la Comisión Europea. El tercer pilar es multiplicar la inversión en renovables y en energía solar. Por cierto, que por el momento Europa no va a cambiar el sistema energético como pedía nuestro país. La intervención de los precios solo se daría si Rusia decide cortar el suministro y generan problemas de abastecimiento en Europa.
Hoy el foco sigue estando en el Club Náutico de San Sensio. Allí el rey emérito acude en su tercer día a España a las regatas en la Copa de España de Vela. Máxima expectación durante estos días en la ciudad gallega, que ha cogido el primer viaje de don Juan Carlos después de 2 años en Abu Dhabi. Aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, ha estado José Luis Martín Ovejero, que es experto en oratoria y comportamiento no verbal de la Universidad Camilo José Cela. Mantiene que aunque el monarca no haya hecho declaraciones, esto no significa que no haya lanzado unos mensajes altos y claros.
El primero de ellos, quiero que España me vea, clarísimo, porque podía haber estacionado el avión en un sitio que hubiera descendido y que nadie le hubiera sacado ni una sola fotografía. Lo que hemos visto es todo lo contrario, se ha expuesto completamente para que todo el mundo le vea con total normalidad. Segundo punto, quiero que se me vea bien. Luego también es que llego con la cabeza alta. Este es el tercero de los mensajes. Y en cuarto lugar, es quiero que se vea que se me quiere.
Y desde hoy, viajeros de países de fuera de la Unión Europea, extracomunitarios, pueden ya entrar a España sin certificado COVID. Solamente va a ser necesaria una prueba negativa, es decir, antígenos o PCR, o también una prueba de recuperación de la enfermedad. Hoy se ha publicado esta orden en el Boletín Oficial del Estado, que permitirá a viajeros no vacunados ya acceder a nuestro país. Javier Gándara, de la Asociación de Líneas Aéreas, acaba de valorar positivamente en COPE esta medida.
Esto va a permitir que muchas familias con hijos adolescentes, tanto británicas como de otras nacionalidades, que hasta ahora tenían problemas por motivos tanto legales como técnicos para obtener dichos certificados, puedan elegir nuestro país como destino de vacaciones en vez de irse a otros países de nuestro entorno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid despide la Liga en el Bernabéu y ya espera la decisión de Mbappé. Bruno Casarra.
Lo hizo con un empate a cero ante el Betis, ensayo general de cara a la final de Champions ante el Liverpool, pero con la mirada puesta esta noche a las 9 en el PSG Metz, tras el que Mbappé podría anunciar su decisión. Javier Tebas, presidente de la Liga, ha opinado sobre la economía del PSG y sobre el posible fichaje del francés por el Real Madrid.
Con 300 millones de euros de pérdidas y todavía le va a hacer una oferta millonaria a Mbappé. No puede ser que un equipo que ha perdido 300 millones con una masa salarial de 600 millones que no genera ni casualidad le pueda quitar a un jugador de este nivel. No puede ser. Yo creo que estará en el Real Madrid, pero como un día es blanco, otro negro, otro cambia, pero yo pienso que sí. La sensación que tengo que si Mbappé hubiese querido ya renovar con el PSG lo hubiese hecho hace mucho tiempo.
También despidieron la Liga anoche Rayo 2, Levante 4. Hoy solo se disputa un partido en primera división a las 5:30, Valencia-Celta, sin nada en juego, porque el protagonismo es para la penúltima jornada en segunda división. A las 8 se puede decidir el descenso. Destacamos el Huesca-Sanse y el Cartagena-Morevieta, los dos equipos vascos obligados a ganar si no quieren consumar el descenso a primera federación. El ascenso y los playoffs se deciden a las 10 de la noche. El Almería podría ser equipo de primera si gana el Alcorcón. El Eibar podría acompañarle con una victoria ante el Tenerife si el Valle Valladolid no suma los 3 puntos. A las 7 tenemos la final de la Champions femenina en Turín. El Barça defiende la corona ante el Olympique de Lyon. También a las 7, final de la Euroliga, Real Madrid-Anadolu Efes. En el equipo blanco es baja Nigel Goss por lesión. Y hoy se disputa la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 a las 4 de la tarde. Mañana a las 3, la carrera.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. ¿Cuántas noticias? ¡Qué barbaridad este fin de semana! En una hora más. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Now won't you have a double with me?
Fin de semana muy pendientes de esa, de ese brote de viruela de mono, que aunque afecta a pocas personas, pues está viéndose en distintos países europeos e internacionales. También pendientes del Congreso del Partido Popular, que ha nombrado presidenta del PP de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. En fin, tantas y tantas cosas que nos sorprenden, pero sobre todo la imagen de la estancia en España de don Juan Carlos, ahí en Sanjenjo. Es su tercer día en España después de 2 años y con él está parte del equipo. Nuestro Diego González está siguiendo sus pasos. Hay novedades, ¿verdad, Diego?
¿Qué tal, Cristina? Sí, hay novedades. Ha llegado hace escasos 15 minutos al puerto deportivo. Uh-huh. Ha llegado en el coche de Pedro Campos, ese coche gris. Han pasado,
¿sentado delante o atrás, como nos decía el
experto? Sentado delante, siempre en la parte del copiloto. Uh-huh. Ahí ha saludado a la prensa, han pasado al fondo del puerto y nos encontramos ahora mismo en el espigón. Está bajando las escaleras hacia el barco, hacia el Bribón 500 que están preparando la tripulación. Ha bajado ayudado, va vestido con un pantalón oscuro, chaqueta clara, gorra roja. Está ahora mismo visionando, hablando con parte de la tripulación, viendo el barco. Junto al barco está ese, junto al Bribón, está ese barco de apoyo donde ayer navegó en él porque no pudo ejercer de patrón debido a la climatología. Hacía mucho viento y claro, al hacer mucho viento es muy bueno para los regatistas, pero para el estado de don Juan Carlos, que exige más, al haber mucho viento, pues es más complicado. Entonces le aconsejaron que no ejerciera de patrón y siguió la regata, esa primera jornada de la regata en el barco de apoyo. Ese barco de apoyo que está junto al Bribón y que no sabemos aún si hoy, que no hace viento, pero está nublado, amenaza con algo de lluvia a lo largo del día, no sabemos si va a ejercer de patrón o no en esta segunda jornada de la regata.
¿Cómo está la expectación popular? ¿Se ha visto gente de nuevo a su alrededor?
Sí, mira, Cristina, ahora te comento un poco la imagen que veo. Me encuentro en el espigón, que estamos como a unos 2-3 metros de altura sobre el nivel del mar. Hay muchos medios de comunicación, muchas televisiones, las cámaras cogiendo posiciones para grabar esa instantánea del rey don Juan Carlos bajando hacia el barco. Hay también muchos curiosos, muchos vecinos. Habrá en torno a unas 100, 200 personas más o menos en este espigón. Muchos niños, familias, hay gente mayor, curiosos, que han venido pues a ver y saludar al rey don Juan Carlos.
Uh-huh. ¿Sabemos algo de su gestualidad? ¿Está expresando algo el rey?
Ha saludado cuando iba en el coche, le he visto al entrar a este puerto deportivo que lleva su nombre. Ha saludado con la mano, se ha parado, no, es que no ha llegado casi ni a parar, ha pasado al ralentí el coche por donde estaban todos los medios de comunicación. Ha bajado la ventanilla Pedro Campos, que habrá dicho algo, no lo he podido escuchar porque estaba como a 20 metros, pero bueno, no ha saludado a todos los curiosos, eso sí, siempre lo hace.
Bueno, pues veremos si el monarca se sube en el Bribón o va acompañando en esa lancha motora. Diego González,
al Bribón se ha subido ahora mismo, Cristina. Está amarrado.
Si lo va a pilotar, sí.
Está amarrado, pero sí, se ha subido en ese Bribón que está adaptado para su movilidad.
Ajá. Pues Diego González, muy pendiente de lo que nos cuentes desde Sanjenjo, de esta visita de don Juan Carlos, y nos vamos a conocer la meteorología en este día de tanto calor. Un abrazo, amigo.
Otro, Cristina.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Pues bailar con candelabros en la cabeza, como los balineses en tiempo de fiesta, es difícil con este calorazo. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Sí, sí, es verdad. Va a ser un poquito complicado este fin de semana.
Oye, me llama la atención que hace casi más calor en el centro de la península que en el sur hoy.
Sí, sí. Digamos que esta lengua de aire sahariano, que desde el jueves pues entró con bastante intensidad, entró por el sur. Es verdad que jueves, viernes fueron los días más calurosos en el sur peninsular. Ahora se está desplazando un poquito hacia el centro y hacia el Mediterráneo, ¿no? Hace un pequeño giro hacia el Mediterráneo. Por eso hoy sí, se van a registrar temperaturas muy altas en todo el centro peninsular, en el Valle del Ebro también. Y mañana domingo, y el lunes serán los días más calurosos en el Mediterráneo, ¿no? El último coletazo final de esta secuencia de, podemos llamarle ola de calor, porque por duración y por intensidad, aunque nos resulte un poquito raro, y es verdad que es raro, en mediados de mayo, bueno, pues está afectándonos ya varios días a nuestro tiempo, ¿no?
¿Qué temperaturas está habiendo justo en el Mediterráneo?
Pues mira, de momento la cosa está tranquila porque estamos a 27, 28 grados, que son muy llevaderos, pero sí que están previstos más de 30, 34, incluso el lunes en el litoral, en Alicante, en Valencia.
Sí, esto que con esas humedades es
claro,
muchísimo calor, ¿eh?
Claro, sí, sí, se une el doble efecto de la temperatura alta y la humedad, y la sensación es mucho, mucho mayor, ¿no? Bueno, es la primera oleada intensa de calor, de aire sahariano. Lo vamos a ir mencionando bastante a lo largo de las próximas semanas. Comentaremos la semana que viene, porque están ahora saliendo los pronósticos para el verano, ¿no? ¿Cómo va a ser el verano? Bueno, de momento todos los que se están publicando de organismos oficiales nos hablan de un verano caluroso, Cristina. Por tanto, esto sería un primer aperitivo, pero si se cumplen esos modelos, en meses de junio y julio sobre todo van a ser bastante calurosos.
Que lo vayan teniendo en cuenta nuestros oyentes, porque habrá que desplazarse a las playas y a las montañas.
Pues sí.
Que el turismo nuestro lo necesita. He estado mirando en zonas de Castilla-La Mancha, se alcanzarán casi los 40 grados, 38 en Toledo. ¿Cuándo va a empezar a bajar esto?
Pues mira, a partir de mañana domingo, en esa parte oeste peninsular y centro, se va a notar ya un descenso de temperaturas. Entra un pequeño frente por Galicia en las próximas horas, ya esta próxima tarde-noche, y va a ir desplazando, como decíamos, esa masa tan cálida hacia el Mediterráneo, ¿no? Conforme avance ese frente, pues irá dejando alguna precipitación, incluso en las regiones del Cantábrico, en forma de tormenta en zonas de montaña. Se acumula mucho calor y, bueno, es lo que tiene, pues cuando entra un poquito de aire frío, desarrolla tormentas, y se notará ya mañana un descenso entre 6 y 8 grados en toda la parte oeste, norte peninsular, en Madrid también, porque ya digo, esa masa de aire sahariana tan cálida se va a ir desplazando hacia el Mediterráneo. Y luego la semana que viene, Cristina, empezará con temperaturas pues muy, muy normales para la época de año, es decir, ya sin tantos calores, pero a partir del jueves, Cristina, segunda oleada de calor. No va a ser tan intensa como esta, pero de nuevo los termómetros rebasarán en muchas capitales los 35 grados entre el jueves y el sábado próximo.
¿Qué va a ocurrir durante la semana próxima?
Sí, es lo que comentábamos, ¿no? Empezará con un tiempo bastante llevadero, anticiclónico, por supuesto, no hablamos de inestabilidad ni de precipitación, pero a partir del jueves una segunda inyección de aire sahariano va a volver a afectarnos en toda España. No es tan intensa como esta que estamos pasando, pero de nuevo los termómetros volverán a rebasar los 35, rondando incluso los 40 en zonas del sur peninsular entre el jueves y el sábado próximo.
O sea, como si repuntase los fines de semana.
Sí, parece que es un vaivén, un sub y baja, fin de semana, comienzo de semana más tranquilo y de nuevo otro repunte el fin de semana. Sí, de momento es lo que estamos viendo para esta próxima semana.
Pues me quedo con ese titular, amenaza verano caluroso. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Un abrazo. Y en esta mañana de sábado nos vamos a la crónica de los sucesos policiales, en este caso con un tema que vincula a cinco menores. Cinco menores detenidos por la presunta violación de dos niñas en Burjassot, que sin embargo han quedado en libertad vigilada. Vamos a ver qué ha ocurrido con el gran Nacho Abad. Muy buenos días, Nacho.
Gracias, Cristina. Muy buenos días. Oye, te cuento. A ver, libertad vigilada, lo que de alguna manera parece que desactiva un poco la acusación. Los hechos comienzan el pasado lunes. Sobre las 6 de la tarde, una niña de 13 años que está en su casa empieza a recibir WhatsApps de una amiga suya en las que viene a sugerir que están siendo agredidas ella y otra amiga sexualmente por una manada de chavales. Acompaña estos textos con un vídeo en el que se escucha un grito y se observa el suelo como de un lugar desocupado, una vivienda desocupada y también las paredes. Es un vídeo muy corto, de muy poquitos segundos. La madre de esta chica inmediatamente avisa a la policía despliega un enorme dispositivo policial para localizar a las menores porque no sabían exactamente dónde estaban, solo la zona, y que era una vivienda desocupada. Se ponen todos en funcionamiento, pero no las encuentran pasadas dos horas. Entonces intentan localizar a los padres, localizan al padre de la menor 1, a la que voy a llamar menor 1, le preguntan y dice, pues dame un segundo que la llamo. La llama por teléfono, ella le dice, estoy en el metro, pero me quedo sin batería, enseguida hablamos en cuanto llegue a casa. Llega a casa y a continuación llaman a la policía y dicen, vamos a presentar una denuncia por agresión sexual y nos vamos al Hospital General de Valencia a pasar un reconocimiento médico. Al mismo tiempo este padre llama al padre de la menor 2, perdón, al padre no, a la propia menor 2. Y la menor 2 va en el metro y dice, no, aquí no ha habido ninguna violación, es una broma, si todo ha sido una broma o una mentira, no es verdad que nos hayan violado. Y el padre le dice con buen criterio a la menor, chica, tú cuando llegues a tu casa, hablas con tu padre y llamáis a la policía. La menor llega a su casa, habla con su padre y el hombre llama a la policía para presentar una denuncia por agresión sexual y también pasan por el Hospital General de Valencia para pasar un reconocimiento. Se presenta la denuncia al día siguiente, martes. Y aquí están los datos que pueden justificar, a lo mejor o no, Cristina, el hecho de que el juez los haya dejado en libertad vigilada. A ver, menor uno, ¿qué cuenta?
Pero vamos a ver, yo tengo una confusión absoluta. ¿Los hechos se produjeron o fue un montaje?
No, te cuento los testimonios de menor una y dos y tú los valoras. Menor una, nosotros conocíamos, nosotras dos, las dos amigas, menor una y menor dos, conocíamos a los dos chicos con los que quedamos desde hacía 15 días. Los conocimos por Instagram, quedamos un día, estuvimos media hora con ellos y nos fuimos y ese día no pasó nada. Quedamos este pasado lunes con la intención de besarnos. Fuimos en metro hasta Burjassot y allí los chicos nos recogieron y nos fuimos a una casa abandonada. Insisto que ella dice que con la intención de besarse. Y entonces entran voluntariamente dentro de la vivienda, bajan a la zona baja y en la zona baja pues ellas se tumban en unos colchones, se desnudan, ellos se desnudan, se besan, se tocan hasta que pasan a tener una relación sexual completa. Entonces la menor uno dice, yo no quiero tener una relación sexual completa y le dice para y el otro no para. Sin embargo, según ella, su amiga, la menor dos, sí mantiene relaciones sexuales completas con el otro chico de forma voluntaria y sin ninguna queja. Terminan estas relaciones sexuales, todos se visten, suben a la primera planta, salen al jardín y mientras que están en el jardín charlando y hablando con normalidad, aparecen cuatro chicos más. Según la menor uno, la menor dos acepta volver a bajar a la habitación de abajo porque le gusta uno de los cuatro chicos nuevos y quiere mantener relaciones sexuales con él. Entonces las dos chicas aceptan voluntariamente bajar. Pero a mitad de la escalera, cuando están bajando, la menor uno se da cuenta de que no baja un solo chico, sino que bajan los cuatro. Ella se asusta y dice, no, yo aquí no me meto. Se va, dice que se tiene que ir, nadie le impide huir, según ella, y se queda escondida a ver qué pasa. Y según ella observa cómo cuatro jóvenes abusan sexualmente por turnos, pidiendo la vez, mientras que unos sujetan por las piernas y las manos, el resto va agrediendo sexualmente, insisto, por turnos. Ella lo ve, se larga y es cuando da el aviso. Esta es la versión de la menor 1. La versión de la menor 2 es la misma, los conocían de hace 15 días, y ese día quedan para verse, no para besarse, solo para verse. Quedan, se sientan en un banco, fuman un cigarrillo, charlan y de repente ellos les dicen, venga, vamos dentro de la vivienda. Y ella dice que no. Y ellos dicen, o entráis o os metemos en la fuerza. Dice que tienen que saltar una valla, que acceden porque tienen miedo a las consecuencias, que saltan una valla. Y que después de saltar la valla, llegan a bajan por las escaleras y llegan al famoso, a la famosa habitación, donde las arrojan con violencia sobre los colchones. Ellas dicen que no y que aún así ellos les arrancan la ropa y las agreden sexualmente. Ella dice que le ordena en varias ocasiones al chico que la está agrediendo sexualmente que pare. Cuando terminan ya no ve a su amiga, no sabe dónde está, no sabe siquiera si ha mantenido relaciones sexuales completas con el de al lado porque estaba pensando en ella. Dice que en ese momento ella está desnuda, termina de agredirla sexualmente, ella se tapa y aparecen cuatro chicos más. Y que cuando aparecen estos cuatro chicos más le vuelven a arrancar la ropa y la vuelven a agredir uno tras otro sexualmente por turnos. Incluso ella dice que grita, que les pide que paren y que ellos la golpean y le dan tortazos mientras que grita para que se calle y que no monte ruido. Cuando termina los cuatro de agredirla sexualmente, parece ser que se retiran a una esquina y en esa esquina en la que se retiran aprovecha ella para vestirse y salir corriendo del sótano y huir y regresar a su casa. Las chicas pasan un reconocimiento médico en el Hospital General de Valencia en el que acreditan que tienen señales compatibles con una posible agresión sexual. Hombre, relaciones sexuales sí o sí han mantenido. Y por tanto ya lo que dice el hospital es que existen lesiones compatibles con una agresión sexual.
Sí.
La policía se pone a trabajar, identifica a los chavales, ellas hacen una rueda de reconocimiento en base a fotografías, los identifican, la policía los detiene, estamos hablando de menores entre 15 y 17 años, y entonces los ponen a disposición de la fiscalía, que pide el ingreso de 4 de los 5 detenidos en un centro de menores, pero cuando llega el juez instructor del caso, dice que no van a un centro de menores y que quedan en libertad vigilada. ¿Por qué? Porque los chicos han dicho, 3 de ellos han dicho que no estuvieron allí. Y 2 de ellos, de los 5 detenidos, dicen que sí estuvieron allí, pero que mantuvieron, relaciones sexuales consentidas con las 2 menores. Es decir, que fueron relaciones voluntarias. ¿Qué pasa? Que en España tenemos una ley que dice que el sexo no es consentido por debajo de los 16 años. Es decir, la edad mínima de consentimiento son 16 años de edad. En este caso, al tener ellas 13, no hay consentimiento. Pero también hay un apéndice de la ley que dice que cuando las edades son muy próximas y el nivel de madurez es similar, en realidad hay una excusa absolutaria ahí. Y por tanto, si estas tenían 16 o 17 y se hace un estudio en el que parezca que ellos tienen el mismo nivel de madurez que ellas, pues probablemente puedan quedar exonerados. Si es que fueron relaciones sexuales consentidas, que es lo que ellos alegan. Ellas dicen que es violación. La cuestión es que finalmente, Cristina, y hay que cada uno decida lo que quiera.
Vamos a ver, tal y como está la ley relativa a las mujeres, la acepción de que ellas han sido violadas es la que predomina sobre el testimonio del varón. Estoy pensando en adultos.
Claro. No, y en menores también.
Qué raro que el juez no lo haya considerado.
Escrupulosamente lo que pide. Claro, yo qué creo. Pues que el juez ha tenido que ver algo muy obvio para dejarlos en libertad vigilada.
Yeah.
Pero es una simple opinión. O que a lo mejor no han tenido un testimonio consistente, pero también es cierto que hay veces que hay mujeres que son agredidas sexualmente que no tienen un testimonio consistente, pero se debe al estrés postraumático, se debe al nerviosismo.
De todas formas, hay un par de cosas que me llaman la atención. Primero, la sordidez de los hechos, o sea, la desenvoltura del trato, el hecho de que acudan, tengan relaciones, suban, bajen, unos sí, otros no, se acaban de conocer, se gustan, se desnudan. Y luego, el hecho de que ellas, hasta que les urgen los padres, están calladas.
Sí. Hombre, yo creo que primero, más allá del caso, tenemos que transmitir una idea de responsabilidad respecto a las redes sociales. Uno no debe ponerse en situaciones difíciles, ni nosotros los hombres, ni ellas las mujeres, ponerse en situaciones difíciles quedando con personas a las que no conocemos porque te pueden atracar, te pueden matar, te pueden agredir sexualmente, te puede pasar cualquier cosa. Esto es un riesgo para mí, que a nuestros hijos deberíamos transmitirles. No se puede quedar con desconocidos a través de las redes sociales porque pueden ser
cualquiera. Bueno, luego un problema para preguntarnos cómo estamos educando desde el punto de vista afectivo y emocional, porque realmente estamos describiendo comportamientos grupales absolutamente primitivos, ¿no?
Reprochables, sí, primitivos, muy primitivos. O sea, luego hay que trasladar una idea clara, es decir, absoluta repulsa a la cosificación de la mujer, a las agresiones sexuales, claro. Y más a las agresiones sexuales en manada, donde la mujer no tiene capacidad de defensa, porque claro, la presión del grupo ahí entre varios, hay una intimidación ambiental brutal que es muy difícil para cualquier víctima. Ya lo es cuando hay un solo agresor, imagínate cuando hay varios. Pues esto tenemos que aprender a seguir educando en los colegios y en las familias al máximo respeto hacia cualquier otro ser humano, especialmente las mujeres. Pero dicho esto, a mí lo que me chirría del caso es el hecho de que el juez haya dejado en libertad vigilada a los cinco individuos detenidos.
Yo no entiendo nada, la verdad.
No, a mí me cuesta. Tampoco me quiero pronunciar mucho, Cristina, porque sí he conocido las declaraciones de ellas, de las dos menores, he conocido las circunstancias de los hechos, pero desconozco en profundidad cuáles son las declaraciones de ellos, más que habían dicho que eran relaciones sexuales consentidas, y desconozco el auto del juez que les permite quedar en libertad vigilada. Sí tienen una orden de alejamiento de las menores.
Vamos a ver si conocemos más detalles del caso, pero siembra mucho alarma entre los padres de las niñas, francamente. Nacho Abad, que sé que vas a coger un avión, muchísimas gracias por ponernos al cabo al menos de estos sucesos en Burjasot tan alarmantes desde el punto de vista social.
Un saludo y que se cuide todo el mundo, que seamos prudentes todos, por Dios.
Un abrazo y buen vuelo. Adiós, adiós, amigo.
Gracias, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Bueno, pues se acabó la temporada.
No hay mejor sitio para vivir la última jornada de Liga que Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, todos los partidos de Liga. La lucha por el ascenso a Primera.
¿Cuánto añaden?
El Gran Premio de España de Fórmula 1. El Giro de Italia y pendientes de Roland Garros. Este fin de semana no hay mejor plan que Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Qué locura, qué locura.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Atención, madridista, la estabas esperando y por fin está aquí.
Consigue la nueva camiseta del Real Madrid para vivir la gran final.
Hazte ya con tu camiseta en El Corte Inglés y en elcorteinglés.es.
¿Te vas a quedar sin ella?
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Harto de que te cambien el fantástico precio que encontraste para tu seguro cuando llamas a la aseguradora? Que no te la cuelen. En Rastreator, el precio que ves no cambia, porque Rastreator solo tiene precios finales garantizados. Y ahora sus asesores te recomiendan entre todas las ofertas la más barata para ti. Déjate ayudar. Rastreator.
¿Tu casa te aburre? Ven a Conforama y márcate un renove hasta un 25% de descuento extra en sofás, colchones y muebles para renovarla al mejor precio. Tu renove te espera hasta el 24 de mayo en tu tienda Conforama y en la web.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Banai.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Banai.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y aquí en Fin de Semana de COPE con Cristina empezamos ahora la tertulia de chicos, en la que nos acompañan como siempre nuestro neuropsiquiatra forense José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Buenos días, aquí estamos al pie del micrófono.
Y el profesor de psicología forense de la Universidad Loyola, José Manuel Aguilar, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz sábado aquí al fresquito de Andalucía.
Efectivamente. Vamos a dar un salto enseguida a Sanjenjo, porque se va a sumar nuestro Peli, nuestro Diego González, a la tertulia de chicos. Pero antes quería yo hacer una impresión así sobre lo que está siendo esta visita de don Juan Carlos a España. José Miguel, ¿qué impresión te estás llevando tú así a primer bote pronto?
Bueno, era de esperar realmente tal cuestión, porque los ánimos, vamos a ser honestos, estaban tremendamente enconados. Ahora bien, dejando de lado cualquier cuestión de tipo político, moral, etcétera, etcétera, yo creo que, y esto que sirva de referente, cualquier español tiene derecho a estar en su país.
¿Y José Manuel qué opina?
Pues estando absolutamente de acuerdo con mi queridísimo compañero, además añadiría... Qué buen ejemplo de lo lejos que están los partidos de izquierdas de aquellos que dicen representar y que históricamente dicen representar, es decir, el pueblo. Ese pueblo que está saliendo a saludar a ese señor mayor que fue nuestro rey con toda tranquilidad y con mucha alegría, que está siendo arropado y que creo que ahora mismo tiene que pasar muchísimo, muchísimo calor precisamente de ese arrope alrededor suyo, y qué lejanos están los deseos de aquellos que dicen representar a ese pueblo.
Es una reflexión interesante esta. Diego González, buenos días otra vez.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Quería justamente... Hay una cosa, fijaos, curiosa. Por un lado, el gobierno, y escuchábamos a la portavoz del gobierno, subrayando que ellos se mantienen a distancia, que esto es una visita plenamente privada, que ellos solo mantienen relaciones institucionales con don Felipe. Esta era la posición oficial. Por otro, tenemos el gran escándalo montado por la gente de Podemos, que se ha expresado pues a través de Echenique, a través de la ministra Irene Montero, a través de la vicepresidenta Yolanda Díez. Y luego tenemos el sector socialista que, bueno, se pone de perfil, pero que en algunos casos, y ha sido notorio el de la exministra Carmen Calvo, directamente se ha sumado a la algarabía contra don Juan Carlos. Bueno, pues esta es, digamos, la posición oficial, pero luego nos encontramos en la calle con esta reacción amistosa que han descrito José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar, y en medio del dispositivo de seguridad, que yo entiendo que pese al hecho de que el gobierno se pone de perfil, pues ha sido organizado por el gobierno. Dentro de la visita de don Juan Carlos a Sanjenjo, una de las cuestiones que más se ha subrayado es el dispositivo para cuidarlo. Es un esfuerzo muy amplio en el que participan Zarzuela, el ministro del Interior, la policía local de Sanjenjo. Vamos a conocer más detalles. El jefe de Interior de la cadena de COPE es Juan Baño. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Como estamos viendo desde el viernes, el dispositivo de seguridad del Rey Emérito se puede decir que vista sport. Quiero decir que se ha optado por la discreción y no ha sido una opción. Es una consigna que se ha recibido desde el minuto uno desde Madrid, como nos cuentan personas al tanto de esos mensajes. Máxima discreción, uso mínimo de personal uniformado. El gobierno quiere rebajar el perfil de la visita. Quiere dejar claro que estamos ante una actividad puramente privada, que así lo es. De paisano, lógicamente, va a su escolta más inmediata, la cápsula de seguridad que le acompaña a Guille en Abu Dhabi. Al frente de ella, por cierto, un teniente coronel con más de 20 años al servicio de su majestad. Es su sombra. El pasado viernes se le podía ver a escasos metros observando cómo uno de sus asistentes le llevaba del brazo hasta el coche de Pedro Campos, el anfitrión del rey. Don Juan Carlos está haciendo lo que ha hecho tantas veces, nos dice un mando en los dispositivos de seguridad. Eran conocidas sus escapadas en las que de pronto pues aparecía, por ejemplo, por París con tres guardias civiles y punto, sin más. Esta dimensión mediática es la diferencia ahora. Guardia Civil da apoyo a Casa Real con un despliegue por tierra, mar y aire. Agentes de información, de explosivos, antidrones, patrulleras, seguridad que tiene garantizada don Juan Carlos como antiguo jefe de Estado que es.
Y de esto ha tomado buena nota Diego, que ha visto los escoltas de paisanos siempre a su lado, ¿verdad?
Sí, de hecho los tengo ahora mismo, estoy en ese espigón que te comentaba antes, viendo el bribón de lejos. Que la noticia ahora mismo, Cristina, ahora te comento lo de la seguridad, la noticia es que la regata de este sábado se va a retrasar de forma indefinida debido a la falta de viento. El mar está muy en calma, pero no hay ni gota de viento. Y claro, las regatas no pueden salir porque debido a esa falta de viento. Entonces nos anunciarán desde el Club Náutico cuando se reanude la jornada. Siguen las embarcaciones amarradas a puerto.
Bueno, esto es una noticia inesperada. Me imagino que don Juan Carlos se ha retirado, por lo tanto, del puerto.
No, sigue sentado en el mando, en el sillón de patrón. La tripulación está haciendo preparativos del barco. Están a la espera de ese anuncio que hagan desde el puerto, desde el Club Náutico, para decir que se reanuda la carrera de la regata de este sábado. Y es de forma indefinida, o sea, puede ocurrir dentro de media hora como dentro de una hora.
Estoy viendo
las condiciones climatológicas.
Estoy viendo justamente las condiciones climatológicas ahora mismo en Sanxenxo y hay, bueno, aparte de 22 grados, fantástico, unos vientos de 5 kilómetros por hora, o sea, una brisita de chichirimichi.
Sí, hombre, yo te digo lo que hay ahora mismo en el puerto, en la zona de regatas, que es en una zona de la ría de Pontevedra. Cambiará, pero vamos, para que lo hayan suspendido de forma indefinida, tiene que ser muy escaso, vamos.
Aparte de los escoltas de paisano que van siempre al lado de don Juan Carlos, que lo ayudan a subir y a bajar de las embarcaciones, que también lo ayudan cuando se produce ese proceso en los coches o vigilando las zonas por las que va a pasar, ¿tú qué has notado en el lugar donde se aloja, Diego?
Sí, pues este punto, siempre la casa de Pedro Campos, también donde se hospeda el monarca, ese chalet familiar, pues está siempre controlado. Está a 5 minutos o menos del Club Náutico,
junto a la playa de Nanín, y el viernes estuve echando un vistazo. Pude pasar hasta el portón principal de la casa, que estaba cerrada. Se accede por la carretera principal y tras pasar un pasillo de un par de metros de ancho, pues llegas a esta vivienda de dos plantas, con un garaje interior, muros altos que evitan pues las miradas de curiosos. No había nadie que impidiera el paso, pero tienes esa sensación de estar vigilado, de estar controlado. Yo no vi a nadie, pero estoy seguro que estaban al tanto de mí, de controlando quién era, pero claro, llevaba el micrófono de COPE en la mano y tampoco era muy difícil saber quién era, vamos, uno de los 200 o 250 periodistas que estamos pululando por Sanjenjo este fin de semana. La zona está controlada y vigilada, me lo confirmaban dos de los vecinos con los que pude hablar.
Sí, yo paseo el perro por aquí, bueno, de hecho esta mañana no me dejaron pasar de casa de él para allá, pero bueno, no pasa nada, es normal, es normal.
Sí, ayer hubo mucha gente ahí tal, y hoy en el puerto hubo mucha seguridad, sí. Sí, ahí hubo un poco más de movimiento y eso.
La verdad es que la visita está teniendo muchas consecuencias locales, una de ellas en términos de distribución de esta seguridad y la otra en términos económicos, ¿verdad, Diego?
Eso es lo que esperan los vecinos después de toda esta semana hablando de la localidad, de las regatas y de las visitas que todos dan por hecho en las próximas semanas de don Juan Carlos. De hecho, en un par de semanas se celebra aquí también en Sanjenjo el Campeonato del Mundo del 10 al 19 de junio y dan por hecho que, de hecho, el alcalde Telmo Martín dijo ayer viernes que don Juan Carlos iba a estar aquí esa semana. Bueno, pues sobre este impacto económico hablaba en los micrófonos de COPE también el director donde me alojo, del Gran Talasso Hotel, Óscar Fontán.
Que nos vuelva a situar como un sitio puntero en deporte náutico, que es importante, nuestro club náutico continúa creciendo. Nos está dando una visualización a todo aquel que aún no nos conocía como destino preferente de vacaciones, de escapadas en el norte de España. Y eso nos está beneficiando muchísimo, ¿no? Nuestra imagen de marca continúa subiendo. Ya estaba bien, pero con este tipo de visitas, este tipo de eventos, va a continuar creciendo a futuro.
Y sobre este crecimiento a futuro, Cristina, de las perspectivas que manejan, lo explicaba también en estos micrófonos Alfonso Martínez, que es el presidente de los empresarios turísticos de Sanjenjo.
Bueno, pues yo como vecino estoy encantado, igual que estaba encantado de que viniera las otras veces que vino. O sea, que a nivel particular no encantado de que venga. Y como presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanjenjo, está claro que el que haya venido el rey para nosotros mediáticamente tiene una repercusión brutal, está teniendo una repercusión brutal, y eso vamos a recoger sus frutos seguro a medio y a largo plazo, seguro.
Localmente está claro que hay satisfacción, chicos. Yo no sé si de todas formas la visita no tiene aristas ocultas. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, el lunes, cuando don Juan Carlos baje a Madrid desde Galicia, va a ir a Zarzuela antes de desplazarse de nuevo a su residencia habitual en los Emiratos, y apenas va a ser recibido en términos privados por don Felipe en una reunión en la que se van a encontrar todos, incluido doña Sofía, los hijos, los nietos, para saludarlo, pero donde no se le va a permitir dormir en Zarzuela. Yo creo que esto también está calculado porque sí que es complicada la situación. ¿Cómo lo veis, José Miguel, José Manuel, Diego?
Yo creo que tiene que haber habido, pues, a pesar de que esto parece como sorpresivo, multitud de diálogos internos en los que se ha llegado, no nos vamos a engañar, a acuerdos. Y una cuestión es lo que vemos nosotros y otra, sin lugar a dudas, es lo que sucede entre bambalinas. Vamos, estoy convencido.
Yo también, estoy absolutamente convencido. Y también recordar una cuestión, estamos hablando de que el rey Juan Carlos I es historia de España. El rey Felipe VI es el presente de España. Y eso es una cosa muy distinta, y esto está dentro de la línea de los que quieren destrozar todo nuestro pasado, destrozar todos nuestros logros, todas nuestras ventajas, todo lo que consiguieron la gente, y pasar factura. Siempre, por cierto, cuando la persona a la que pasan factura está más débil, nunca cuando estuvo fuerte.
Esto es interesante, sí, porque, digamos, matando simbólicamente a don Juan Carlos, se mata, lo han dicho muchas veces los observadores, la transición y la constitución del 78. Ahí es curioso que el Partido Socialista está desempeñando un papel muy débil, porque flanquea con mucho rigor institucional a don Felipe, pero lo que es la línea de continuidad de la dinastía que hemos elegido votando la constitución del 78, la están dejando muy desprotegida, ¿eh? No sé cómo lo veis.
Esto es una estrategia muy típica de esto de nadar y guardar la ropa, que es propio de estos perfiles narcisistas y psicopáticos que dominan en los gobiernos. Y por otro lado, también las estrategias más conocidas de hoy en día, que es de esta guerra blanda. Hay un concepto que esta misma semana exponía en una conferencia, en un máster de MBA, que es el concepto de LOFA, es decir, ley y guerra, que es una mezcla de esas dos palabras en inglés, que es hacerte la guerra judicial, que no busca realmente vencerte, pero sí desgastarte, desprestigiarte, siempre, por supuesto, desde la parte más débil, desde la parte más baja a poder ser, porque como no pueden contigo, pues indudablemente el ataque ad homine es siempre el más importante.
Bueno, pero de todos modos, ahí hay unas cuestiones de fondo, de valores, moral, etcétera. ¿Os imagináis que un partido pacte con otras personas que literalmente han asesinado a muchos de sus propios miembros?
Estás hablando de amoral.
Es que, de verdad, no moral, honestamente, claro, lo estoy diciendo tanto que fuese de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, etcétera, etcétera.
Bueno, imagínate que lo hubiera hecho el PP.
Sí, bueno, el PP.
O que hubieran pactado con un partido que hubiese potenciado un golpe de Estado.
Entonces, evidentemente, el tema...
Claro, parece ciencia ficción, ¿verdad?, lo que estamos diciendo.
Totalmente. Es que nos hemos como acostumbrado a ello, admitido, como, bueno, mucha gente se ha revelado, pero eso indica muchas veces, evidentemente, pues la catadura moral. Por lo tanto, abandonar en medio de los... porque ahí es cuando se sabe cuando uno tiene realmente las entretelas, ¿no? Cuando se ven, si los barcos están bien construidos, es durante las tormentas. Abandonar a uno de sus miembros, porque en definitiva, en la época, evidentemente, por ejemplo, de Felipe González, etcétera, era un aliado. Abandonarlo en los momentos peores, pues ya traduce de quién estamos hablando.
Además, eso es historia de España. ¿Qué pasó con Adolfo Suárez, no? Pero ya, ¿qué pasó también con otra gente como Leonardo Torres Quevedo? ¿Qué pasó con Isaac Peral o con el general Torrijos? Esto es Somos España.
Ahí sí que tengo que decir que me da muchísima pena, ¿no? Porque, por ejemplo, recordaba yo estos días a François Mitterrand, que fue, bueno, presidente de Francia durante el periodo más largo que se ha producido, y el hecho de que fuese un conocido bígamo, ¿no? Se supo que tenía una familia en el Eliseo y una segunda familia con hijo fuera de la residencia oficial durante muchísimo tiempo, ¿no? Toda la vida.
Pero se le respetó, ¿verdad? Como figura histórica.
Es que en Francia no ha pasado la historia como el bígamo.
Claro, efectivamente. Me vas a permitir una cosa. Te voy a recordar una persona que se llamaba Winston Churchill. Un señor que dijo que Gandhi era neusegundo, que admiraba a Mussolini y Franco, que consideraba que la población negra no tenía grandes cualidades, que intentó en la Primera Guerra Mundial como estrategia intentar matar de hambre a la población civil alemana, que perdió 250.000 hombres en Galípoli. ¿Vale? Pero que luego advirtió del nazismo y se le ha pasado la historia por eso.
Claro, o sea, hay como una capacidad para...
Y es un grande.
Que las personas tienen sombras y luces, sobre todo en periodos tan largos de vigencia, ¿no? Quiero decir que el caso de François Mitterrand o en el caso de don Juan Carlos, que ha estado casi 40 años como jefe de Estado, 39, indudablemente es imposible mantener un cierto nivel de limpieza, salvo que realmente la persona sea excepcional, ¿no? Como Isabel de Inglaterra, que ha estado rodeada, sin embargo, pues casos de adulterio en su familia, de pederastia, de...
Sí, un poquito de todo, la verdad.
Sí, claro. Pero que ella se ha mantenido en ese sentido intacta y que, exceptuando el tiempo en el que tuvo el problema con Lady Di, un problema personal que la ensombreció y que también tiene los suyo, pues digamos que consiguió aguantar el tipo, pero en términos generales las personas están trufadas de cosas buenas y de cosas malas, pero es que en España de verdad solo focalizamos en lo malo y tenemos la especialidad de coger en recorridos que han sido particularmente buenos para nuestro país, que nos han hecho fuertes, ¿no? Por ejemplo, como la transición, etcétera, y destruirlos, o sea, que es como un gusto por destruir.
Hay uno de los mayores problemas, yo creo que este es uno de los problemas que realmente es ejemplo Juan Carlos, el rey Juan Carlos I, y es que tus mayores problemas es que cuando alcanzas la cima te tienes que dar cuenta, porque el resto de caminos que te quedan son siempre hacia abajo. Entonces, este hombre pues ha llegado, ha alcanzado la cima, nos ha hecho mejores, nos ha ayudado como país, como sociedad, pero indudablemente, vamos a decirlo, también tiene sus zonas oscuras. Sin embargo, bueno, Carmen Calvo, conocida como la irrelevante hoy en día, si tienes algo que recriminar, por favor, denúncialo en el juzgado. Vamos a hablar, claro, vamos a denunciarlo en el juzgado, y si no, pues mejor nos callamos.
La verdad es que me gustaría saber en qué medida lo que estamos viendo en Sanjenjo, el despliegue de afecto de la gente, es extrapolable al resto del territorio nacional, porque yo no voy a ser en eso ingenua. Hay muchísima gente que repite que don Juan Carlos es un ladrón, que don Juan Carlos es una vergüenza. Vamos a escuchar en principio a un montaje realizado con oyentes nuestros, pero después discutimos este extremo.
Acerca del monarca, si yo soy el rey de España, a mí de aquí no me echa nadie. Además, un rey que no reina, ¿qué rey es?
Es que es su casa. ¿Dónde va a ir? Todo el mundo vuelve a su casa. No está desterrado.
Pues a mí me parece sensacional que el rey esté en nuestro país, en su país. Y desde luego debería de quedarse y no moverse de aquí. Este país es un país muy desagradecido y muy cainita.
Don Juan Carlos debe de quedarse en España, que es su sitio. Sí que ha hecho cosas mal, pero ¿y de las buenas no nos acordamos?
Este es un poco el clima de los oyentes de COPE, pero yo no creo que sea tampoco extrapolable a la totalidad de la nación. En ese sentido, ¿vosotros qué percibís? Porque no, yo he visto mucha enemiga contra el rey en los medios de comunicación, por ejemplo.
Sí, 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 pero yo creo que hay una disrupción o decalaje entre el sentir general y lo que se escucha en los medios de comunicación. Es decir, hay ministerios que tienen 20.000 millones y evidentemente su voz se ve amplificada por muchísimos medios de comunicación. ¿Es el sentir general de la población y comparte lo mismo que las tonterías que hace Irene Montero? Pues seguramente no, seguramente no. Yo creo que tenemos un complejo a la hora de dejarnos arrastrar por ciertos medios de comunicación. En ocasiones son pocos, pero manejan bastante dinero y por tanto su voz se ve amplificada. Pero luego estamos viendo muchas veces la repercusión, lo que realmente piensa o siente la gente del pueblo. Y acordaros una cosa además, esto es una realidad. Cuando veas que alguien quiere quitar tu bandera, quitarte tu transición, quitarte el rey, etcétera, es porque quiere poner la suya.
Absolutamente de acuerdo. Existe una gran potencia en el agitpro, en la agitación y propaganda de determinados panfletos, de determinados periódicos que todos conocemos, que tienen mucha potencia y que hacen mucho ruido, de determinados medios de comunicación, de determinadas televisiones. Pero también es cierto, y como dice nuestra jefa, que hay un grupo, hay un sector de gente que, bueno, pues sencillamente ayer ovacionó a delincuentes reconocidos con sentencia como María Salmerón diciendo que era una heroína. O sea, y esas personas ocupan puestos de jueces y puestos de fiscales.
Me gustaría saber qué opina la gente joven, porque yo creo que las personas que pasan los 50 años recuerdan detalles de la transición, aunque sea contados por sus padres, se acuerdan del golpe de Estado en el que fue decisiva la intervención de don Juan Carlos, saben que él tenía todo el aparato del poder a su disposición, arbitrado por Franco, y que declinó hacer uso del autoritarismo y dio paso a la democracia. Pero la gente joven, bueno, entre los problemas de la enseñanza y la presión de los medios de comunicación, no tiene mucha memoria de lo acontecido. Diego, ¿tú qué impresión tienes sobre lo que la gente joven piensa de don Juan Carlos?
Bueno, yo te cuento mi perspectiva, si me llamas gente joven, que es mi rey. Al fin y al cabo es el rey que más he conocido y la imagen de la monarquía que tengo. Yo he crecido con este rey, con su figura. Nací en el 81, en octubre, no en el cuando paró el golpe de Estado, pero sí los reportajes, los documentales que he visto sobre el 23F. Y todas las imágenes que tengo, todos los mensajes del día de Nochebuena, tengo la imagen de don Juan Carlos. No tengo todavía esa, o sea, la mente se me va a don Juan Carlos, no tengo todavía la de Felipe VI.
¿Y la gente más joven? ¿Has tenido alguna oportunidad, yo qué sé, de escuchar a personas con 20 años qué impresión tienen y si está calando un mensaje como el de Echenique entre ellos?
No creo que esté calando ese mensaje entre la gente joven. Yo creo que le tienen cariño, más que nada por lo que le habrán contado sus padres de él. Es la impresión que tengo, vamos, cuando he hablado con gente joven. Pues esa imagen de campechano, de simpático, de ese hombre que aparece en los puertos deportivos para participar en las regatas. Es la imagen que me dicen que tienen de él.
Bueno, es curioso, ¿no?, lo que estamos viviendo. Por un lado, un gobierno muy acobardado, flanqueando a don Felipe como si hubiese caído de la luna, no formase parte de nuestra historia tan larga ya, y por otro lado, este entusiasmo de la gente en la calle que está dejando desconcertados a unos y a otros. Muchísimas gracias por abundar en este fenómeno, sobre el que habrá que hablar mucho más. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, Diego González, muchísimas gracias.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Un abrazo.
El sábado.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora 15 euros de regalo a partir de 150 en tu primera compra.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales, válida hasta 30 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y hasta el 1 de junio, además, un 15% de regalo en jamones y paletas por piezas.
Un 15%.
Y de regalo.
Que podrás canjear en una próxima compra de charcutería.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargado viene también tu Citroën Everlingo con hasta 7.000 euros financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados. Si todavía estás con la tarifa regulada, pásate a Iberdrola Clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo. Y por supuesto, con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Pues son las